Circulando Ideas, con la Facultad de Ciencias Exactas. Al aire.
Hola, bienvenidos a Radios y Radianes, Circulando Ideas con la FCE. Esperamos que disfruten de este espacio de difusión de la Facultad de Ciencias Exactas de la UGED, donde compartiremos con ustedes, audiencia de Radio Universidad en el 100.5 de frecuencia modulada, las actividades e intereses de la FCE. Los acompañamos Ricardo Isaac Bello Aguirre en la conducción y Marta Casas en los controles. Pueden comunicarse con nosotros en el teléfono 618-827-1214 o dejar sus comentarios en la transmisión de Facebook Live y estaremos contestando tantos como podamos. El día de hoy platicaremos acerca de videojuegos y matemáticas. Para esto contamos con la presencia del doctor Saúl Nevares Nieto, jefe de posgrado de investigación de la FCE, y el maestro en ciencias Jesús Eduardo Matacano, coordinador de control escolar de nuestra facultad.
Hola, Ricardo.
Invitamos a los profesores Saúl y Eduardo para que nos platiquen dónde es que aparecen las matemáticas dentro de los videojuegos. Así que empezamos con la siguiente pregunta. ¿Qué sería de los videojuegos sin las matemáticas?
Bueno, supongamos que si las matemáticas no existieran, pues los videojuegos pues no se podrían hacer. La forma en la que nosotros indicamos a la computadora dónde es que queremos poner un personaje, cómo es que se van a mover los objetos, cómo van a reaccionar entre sí sus interacciones, todo esto está en base a distintos modelos matemáticos, entonces no podríamos llevar a cabo todos estos programas que nosotros llamamos videojuegos.
¿Qué tal, doctor Bello? Muy buena tarde. Un gusto de nuevo estar aquí contigo en los micrófonos de el mejor contenido de Radio Universidad. Saludo para todos los demás. El programa que se quedaba el cambio de las tortillas para ir a jugar maquinitas, hablando de videojuegos, ¿no?
Sí.
Pues sí, de manera muy concreta y pragmática, creo que no existirían los videojuegos. El avance tecnológico se debe en su mayoría a todo el desarrollo teórico que ha habido en matemáticas y las personas que encontraron en cómo aplicarlo. Entonces, pues en lo particular, así desde mi punto de vista, no tendríamos con qué divertirnos en nuestros ratos de ocio.
Las matemáticas son entonces una parte fundamental. Muy bien. Continuaremos hablando de este tema después de compartir con ustedes, amable audiencia, las actividades de la FCE UGED.
Comunidad FCE.
En esta semana del 5 de mayo al 11 de mayo del 2025, les compartimos lo siguiente.
Para todos los que estén interesados todavía en entrar al proceso de admisión para las carreras de la licenciatura en matemáticas y la licenciatura en ciencias de la computación, pueden realizar su registro y seguir este proceso. Para ello, les pedimos que entren al sitio web oficial de la facultad, face.uged.mx. Por ahí encontrarán un espacio en el que pueden seguir las instrucciones para poder formar parte de esta gran comunidad de profesionistas especialistas en matemáticas y ahora en ciencias de la computación. Por otro lado, una felicitación a todos los fanáticos del universo de Star Wars. El día de ayer se conmemoró el día de dicha saga, que es un hito en la cultura popular a nivel mundial. A tratarse del 4 de mayo, en inglés May 4, ¿no? Es el acrónimo para May the 4th be with you, como la fuerza esté contigo, que es una frase icónica que todo fanático recordará con mucho cariño.
Bien. El martes 6 de mayo continuaremos con nuestro círculo de lectura. El miércoles 7 iniciamos con las actividades relacionadas con la conmemoración de lo que sería el Día de las Mujeres en las Matemáticas. Y también ese mismo miércoles 7 vamos a continuar con nuestro taller de resolución de problemas, Piensa.
Y le avisamos a la comunidad universitaria y a los estudiantes de nivel profesional interesados en las matemáticas que a partir del próximo miércoles 7 de mayo pueden registrarse a la segunda edición de la Olimpiada Mexicana Universitaria de Matemáticas. La Facultad de Ciencias Exactas será sede estatal para el examen presencial el próximo 7 de junio. Están todos los interesados invitados a registrarse. Y aprovechamos también este espacio para felicitar de manera anticipada a todas las madres en este próximo día 10 de mayo. Muchas gracias y continuamos con el tema del día.
El tema del día.
Continuamos hablando de videojuegos y matemáticas. Y les vamos aquí a pedir a nuestros invitados que nos platiquen un poquito de esta faceta del entretenimiento que son los videojuegos. En primera instancia, pues son claramente populares, pero ¿qué tan populares son los videojuegos?
Bueno, aquí me voy a adelantar, Saúl. Creo que hoy en día los videojuegos han sido parte de nuestras vidas desde que salieron los primeros videojuegos o el primer videojuego, desde que uno tuvo un Atari, un Super Nintendo, etc. Y creo que la popularidad de estos va incrementando debido a que hoy en día se puede conocer a gente de todo el mundo a través de este entretenimiento. Y además, pues justo a través de servicios en la nube, de la incorporación de inteligencia artificial, de mejorar la interacción de los usuarios para hacerlas de manera más personalizada, hace más, ¿cómo decirlo?, atractivo, ¿no?, el adentrarse en este mundo, ya sea desde una consola, desde un celular o lo que sea, ¿no? Otra cosa que, aunque no nos guste y que está tomando mucho auge, son las cuestiones de suscripción, los modelos de suscripción, estos que te permiten jugar un videojuego en línea por tanto tiempo, a través de pagar una módica cantidad cada mes, pues también parece ser un negocio bastante redituable, que antes no se utilizaba. También las cuestiones de modelos de IA, como lo comentaba, que permiten personalizar las interacciones de los usuarios para que puedan hacer inmersiva la cuestión de estar jugando por ahí, siendo algún personaje o interactuando con personas de otros espacios. Entonces, pues en lo particular ya no se han convertido nada más en un espacio de ocio, sino también en comunidades grandes, ¿no?, que buscan entretenerse y sobre todo, pues a algunos otros le sacan provecho de manera económica o de otro tipo.
Este fenómeno de los videojuegos debió tener un inicio. Entonces, ¿cuál fue el primer videojuego?
Bueno, ahí este siempre ha sido como un debate, pero todo se basa principalmente en lo que nosotros definiríamos como, pues, ¿qué es un videojuego? ¿Sí? Para esto, un videojuego, pues, lo tenemos como, debe cumplir ciertas características. Primero, pues, debe tener animaciones, ¿sí? Segundo, debe tener algún periférico de entrada para poder interactuar con él, como pueden ser teclados, ratones, controles, etcétera. ¿Sí? También debe tener lo que sería, debes poder verlo en pantalla, ¿sí? No debe ser algo como, digamos, mecánico. Bueno, en base a esas definiciones, los principales candidatos o también predecesores de lo que serían los videojuegos serían primero, pues, el gato, ¿sí?, un juego ya muy antiguo. Sería también el Pong, también conocido como tenis para dos. Y finalmente otro que podría ser sería el Nimrod, ¿sí?, que es un jueguito en donde uno va sacando objetos y el que saca el último es el que pierde. ¿Sí? Entonces, el Nimrod en un principio se jugaba se hizo con luces, con pequeños focos. Uh-huh. Te lo puedes imaginar como un juego de mesa que se llama Simón Dice, donde ahí donde aparecen botoncitos de colores y tú tienes que presionarlos como fueron encendiendo. Uh-huh. Entonces ahí pues no tenemos lo que sería la forma de gráficos. Entonces, no entra dentro de esta definición de videojuego. Luego tenemos el gato. El gato sí aparecía en una pantalla. El problema es que esa pantalla no tenía animaciones. Nada más te aparecía la cruz o el círculo, pero nunca había animaciones. ¿Sí? Ah, también otra característica de los videojuegos es que deben jugarse en tiempo real. Y entonces, en base a esto, quien mejor cumple con esta definición sería el de tenis para dos o el Pong. Podemos decir que ese es el primer videojuego.
Muy bien. ¿Y quiénes eran los encargados? ¿Quiénes eran las mentes que idearon estos primeros videojuegos?
Bueno, como todavía no existía, digamos, el concepto tal cual, pues los mismos investigadores eran quienes los hacían. Hablando de estos tres juegos en particular, el del gato fue programado por un matemático, ¿sí? Justo por toda la lógica que hay detrás de él. El del, se me olvidó, el Nimrod, de las lucecitas, fue programado por un ingeniero. ¿Sí? Y finalmente el tenis para dos, que ya involucra cómo se mueven los objetos y cómo reaccionan entre ellos, fue programado por un físico.
Entonces nosotros en la facultad estamos en una posición privilegiada para hacer este tipo de actividades. Y en ese sentido, bueno, pues, ¿qué tipo de matemáticas se incorporan en los videojuegos? Ya vimos que son fundamentales para poder hacerlas. ¿Qué tipo de matemáticas se utilizan?
Bueno, hay un montón de matemáticas involucradas. Por mencionar algunas de ellas, pues tenemos pues la aritmética, por ejemplo, para poder calcular pues los puntos de vida que nos quedan, el daño que se nos hace, etc. También tenemos la probabilidad. Hay algunos juegos en donde cuando matas a un enemigo hay ciertas probabilidades de que caigan ciertos objetos. Entonces ahí se ve involucrado. Tenemos el cálculo vectorial para poder decirle a la computadora cómo es que debe mover ciertos objetos. También en algunos podemos mover la cámara, ¿sí? Para poder visualizar mejor las cosas. Ahí está involucrada el álgebra lineal y la trigonometría, porque para poder hacer rotaciones tenemos una matriz en donde sus entradas son funciones trigonométricas. ¿Sí? También otra que se ve involucrada bastante es la teoría de grafos. Juegos como, por ejemplo, Age of Empires, en donde tú seleccionas a un conjunto de unidades y les dices que vayan a un cierto punto B, en ocasiones tienen que sortear obstáculos como construcciones y bosques. Entonces ellos saben cómo moverse de tal forma que lleguen a ese punto utilizando la ruta más corta, que es un problema de optimización. Entonces hay un montón de matemáticas involucradas en los videojuegos.
¿Y los estudiantes de la facultad conocen estas matemáticas? ¿Las cubren en sus clases?
Por supuesto que sí, doctor. ¿No? Usted radio escucha, si está interesado en ingresar a alguno de los programas que oferta la licenciatura, sépalo bien que en la parte de ciencias de la computación, una de las salidas terminales es justo desarrollo de software, ¿no? Y que del derivado de lo que estamos hablando, pues es un menester cubrir estas áreas de matemáticas en la formación de los profesionales. Y bueno, pues eso obviamente es una ventaja respecto a otras carreras que puedan encontrar. Y pues sí, en lo particular se encuentran dentro de la malla curricular o del plan de estudios que llevan a cabo nuestra comunidad. Y por alrededor de, bueno, cálculo, que es en los primeros semestres, teoría de grafos, que es a partir del sexto semestre, álgebra lineal, que es en el tercero y cuarto semestre, pues bueno, creo que tratamos nosotros de ir a la vanguardia en este tipo de programas para pues la formación de profesionistas especializados.
Muy bien, excelente. Ya hablamos un poco de los primeros videojuegos, pero no seguimos jugando tenis para dos o gato todo el tiempo. A veces regresamos a curar un poco la nostalgia. Pero los videojuegos siguen evolucionando. ¿Cuáles son las razones o algunas de las razones que permiten esta evolución de los videojuegos?
Viéndolo desde un punto de vista algo emprendedor, podríamos decirlo así. Creo que los videojuegos se han vuelto un negocio muy rentable. Entonces, parte de la evolución es que hay grandes inversiones de dinero en estas áreas y que permiten tanto la investigación como el desarrollo. Entonces, entre más haya o más consumidores haya de videojuegos, pues obviamente esto va a ir mejorando. También, pues obviamente, el desarrollo tecnológico que tiene que ver con las mejoras gráficas y esta experiencia que uno tiene al momento de estar jugando. Ahora con los lentes de realidad virtual, pues estas cuestiones inmersivas para que uno se sienta parte del videojuego, ya no tanto en la parte visual, sino hasta sensorial. Y creo que todo eso ha ayudado a que, pues, hoy en día tengamos que hablar de la mano de los videojuegos y las matemáticas, y bueno, todo el desarrollo que hay en cuestión también de inteligencia artificial. De los principales impulsores, pues son las mismas consolas o empresas que manejan las consolas que conocemos, con las que tanto nos hemos encariñado, y últimamente la empresa Nvidia, al desarrollar tarjetas gráficas de gran potencia, y bueno, ahora impulsadas por IA para ir adaptándose al rendimiento y cómo es que van procesando la información que requiere el renderizar los videojuegos y poder tener esas características. Y bueno, pues no es para menos, hablando un poco de la parte económica, nada más para que se den una idea, buscando un poquito por aquí en la supercarretera de la información, me encontré con que el mercado a nivel mundial de los videojuegos tiene ganancias del año anterior de 396 billones de dólares. Entonces, bueno, eso habla mucho del por qué están evolucionando tan rápido y adaptándose a las condiciones en este mundo revolucionario que tiene que ver con la tecnología, ¿no?
Se convierten los videojuegos en toda una área de entretenimiento, ¿no? Esa experiencia se interconecta con el entretenimiento, además de la diversión. Y bueno, pues, ¿cuál es el presente y futuro de los videojuegos y cómo se encuentran intermezcladas las matemáticas y la ciencia de la computación en este futuro de los videojuegos?
¿Este futuro? Bueno, pues el presente, como bien lo dijo Lalo, pues son un sistema y con un mercado que mueve muchísimo dinero. Uh-huh. ¿Sí? También es una fuente de entretenimiento, pues, bastante popular, ¿sí? Ya compitiendo con la parte de el cine, los deportes, etcétera. Uh-huh. Y en cuanto al futuro, pues es bastante incierto todavía. Hay algunas empresas y desarrolladores que apuntan, por ejemplo, y es algo que no me gustaría, a que los videojuegos de un solo jugador van a desaparecer. Uh-huh. ¿Sí? Hay muy buenos juegos que cuentan muy buenas historias. Y estos apuntan, pues, a que el futuro de los videojuegos son los juegos como servicio y puros en multijugador. Mm. ¿Sí? Entonces, con eso en mente, también se tiene... Bueno, y bueno, también me preguntaba sobre la inteligencia artificial. Uh-huh. ¿Sí? Actualmente hay un proyecto de NVIDIA, el cual está tratando de implementar en lo que sería un juego online masivo, tipo Tera o World of Warcraft, en donde uno de los jefes de mazmorra estaría dotado de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué diferencias tendría este jefe con respecto a los jefes tradicionales? Que con los tradicionales, cuando los enfrentamos, nos aprendemos los patrones de ataque, sabemos qué es lo que sigue y cuáles son sus puntos débiles para poder así vencerlos. Mientras que este con inteligencia artificial, pues será al revés, él va a aprender de los jugadores para saber cómo es que debe atacarlos y así no lo estén venciendo. ¿Sí? Ese sería tal vez uno de los principales proyectos a futuro de la inteligencia artificial en los videojuegos.
Que representaría un reto para todos los entusiastas.
Claro que sí. Un reto y problemas, yo creo, también para los desarrolladores. Si lo dejan ahí durante mucho tiempo, se va a volver invencible.
Sí, exacto, ¿no? ¿Qué tan difícil se puede volver un juego que ya de por sí es difícil, ¿no? Como Dark Souls o algo así.
Ya veo. pues el futuro se ve prometedor, emocionante y preocupante también.
Sí, justo muchos videojuegos ya han estado incorporando este tipo de herramientas a sus interacciones con los usuarios. Por ahí incluso los videojuegos de fútbol, de los FIFA, desde hace tiempo incorporan una readaptación de la máquina contra la que uno juega. O sea, entre mejor juegues, más se va adaptando para jugar un poco a como tú lo haces. O sea, si eres muy malo, pues de plano hasta se van a dejar meter goles, ¿no? Para poder averiguar cómo atacas y todo eso. Y eso se va adaptando conforme al nivel que tú le pones. Y pues bueno, obviamente ahí sí tienen un tope. Uh-huh. Acá la pregunta es, ¿cuál será?
Tendremos que revisar, tendremos que hacer experimentos, claro, con esas nuevas...
Investigación de campo.
Tecnologías. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Continuamos ahora con la comunidad de la Facultad de Ciencias Exactas.
Comunidad FCE.
El día de hoy queremos compartir la historia de la doctora Angelina Alvarado Monroy. Ella es egresada de la licenciatura en Matemáticas Aplicadas de la entonces Escuela de Matemáticas de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Posteriormente cursa la maestría en Ciencias Matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde fortalece sus bases matemáticas y conjuga sus estudios de maestría con la docencia en matemáticas a nivel secundaria. En esta actividad, pues es acreedora en dos ocasiones de la Medalla al Mérito Docente en la zona escolar en donde ella se desempeñaba. La doctora Alvarado se incorpora como profesora de tiempo completo a la Escuela de Matemáticas de la UGED, ahora la Facultad de Ciencias Exactas, donde desarrolla programas de divulgación, docencia, investigación, tutorías y dirección de tesis en el 2001. En el 2002... Como líder del proyecto de enseñanza en las matemáticas asistidas con tecnología, pues entra a un concurso de CONACYT COSITED de fondos mixtos para costear la construcción del aula EMAT, que actualmente se encuentra en la Facultad de Ciencias Exactas y es un referente en la preparación de estudiantes tanto dentro de la facultad como la preparación de profesionistas externos a nuestra facultad. También inicia trabajos de colaboración con la doctora Guadalupe Carmona y el doctor Walter Strupp, que culminan en o se cristalizan en la creación de la comunidad de Campus Viviente, que significa algunas actividades dentro de la Facultad de Ciencias Exactas y un vínculo fuerte con la Universidad de Texas en Austin y San Antonio. Sí. Uh-huh. La doctora Angelina cursa el doctorado en Educación Matemática en la Universidad de Salamanca, en España, y en el 2015 se gradúa con la tesis El estatus de la demostración matemática en el aula, de una noción para matemática al diseño de una ingeniería didáctica, que gana la mención cum laude, otorgado por excelencia en trabajo de tesis doctoral. Ha sido organizadora y promotora de reuniones internacionales aquí en la ciudad de Durango, como son las reuniones RENACE CITEM en 2015, 2017 y 2019. Su investigación impacta en las líneas de pensamiento matemático avanzado, modelos y modelización, enseñanza y aprendizaje y el desarrollo profesional docente en matemáticas y ciencias. Es una de las investigadoras duranguenses más productivas e influyentes en el ámbito de la investigación en educación matemática en nuestro país y particularmente en nuestro estado. Y estamos sumamente orgullosos de contarla como nuestra maestra, nuestra colega y amiga.
Un saludo muy grande a la doctora Alvarado, un fuerte abrazo.
Continuamos con Más allá de la Facultad de Ciencias Exactas.
Más allá de la Facultad de Ciencias Exactas.
Es importante recordar que las matemáticas son en la actualidad una actividad comunitaria y colectiva. Y acorde con el tema del día de hoy, les compartimos lo siguiente. ¿Sabían ustedes, amable auditorio de Radio Universidad, que existen competencias de creación de videojuegos? En México, en el 2020, tuvimos el Concurso Nacional de Videojuegos, promovido por universidades, por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Red Académica de Videojuegos, así como otras organizaciones.
Bien. De manera internacional, la organización encargada de esto sería la Global Game Jam, ¿sí?, que es una organización sin fines de lucro, la cual tiene como objetivos invitar a las personas a lo que sería aprender, experimentar y crecer en lo que sería la creación de videojuegos. Desde julio del 2008, el evento que organiza The Global Game Jam ha reunido a miles de participantes durante 48 horas, esto durante la última semana de enero, para poder crear un videojuego.
Bueno, pues esto ha representado un primer paso en la carrera de cientos, de muchos miles, yo creo, de desarrolladores de videojuegos, artistas, músicos que también tienen que incorporarse, diseñadores gráficos para la cuestión ilustrativa. Y bueno, pues eso justo reforza la misión de incentivar la innovación y experimentación, así como la colaboración dentro de esta área, pues muy, muy grande, ¿no? Los eventos han tenido sedes, en espacios donde los grupos interesados buscan proveer las instalaciones, acceso a internet y que también pues tengan a bien seguir las reglas del juego, ¿no?, que son muy importantes para poder participar. En el 2009 la participación el evento tuvo una participación de 1,600 personas de 23 países. Y en la edición de este año, del 2025, justo registraron 35 mil participantes en 803 sedes en 97 países y que colectivamente lograron hacer en esas 48 horas que comentaba por acá Saúl, más de 12 mil videojuegos. ¡Wow! Es mucho trabajo en muy poquito tiempo. No me imagino estar inmerso ahí, pero sería bastante interesante, sería divertido.
Toda una experiencia, seguramente.
Sí, sí. Y por otro lado, pues México ha participado siendo sede desde el 2010, ¿no? Por ahí con un promedio de 20 sedes en los últimos años. Entonces, pues me parece también bastante importante que se empiece a dar a conocer a los jóvenes este tipo de actividades. Por ahí podrá salir algún futuro programador de videojuegos.
O ilustrador, animador,
¿no?, compositor.
Muy bien, continuamos entonces rápidamente con la miscelánea matemática.
Miscelánea matemática.
Muy brevemente, amable auditorio, les vamos a contar de cómo se incorpora la inteligencia artificial en un videojuego muy particular. Seguramente todos han visto, han jugado o han escuchado referencias acerca de este videojuego Pac-Man. Y tal vez se hayan intrigado por el comportamiento de los temidos villanos del videojuego, a saber, los fantasmas. En las primeras versiones hay 4 fantasmas, que son Blinky, el fantasma rojo, Pinky, el fantasma rosa, Inky, el fantasma de color azul cielo, y Clyde, que es el fantasma naranja. La inteligencia artificial que se programó para estos fantasmas, pues depende de las interacciones que hace el jugador y dónde está posicionado nuestro personaje, nuestra bolita amarilla, Pac-Man. El fantasma rojo, Blinky, tiene como meta llegar al cuadro en donde está Pac-Man. Es el que nos persigue directamente. Pinky, el fantasma rosa, él trata de adelantarse a nuestro personaje y intenta llegar al cuadro que está 4 lugares adelante de Pac-Man
para interceptarlo.
El fantasma azul, Inky, es un poco más complicado porque trabaja en conjunto con el fantasma rojo. ¿De qué manera? Pues sirve como una reflexión del fantasma rojo para adelantarse o llegar por enfrente de nuestro personaje Pac-Man, para que esos dos vayan trabajando en conjunto, haciendo un movimiento de pinza con Pac-Man. Y finalmente Clyde, él lo que hace es busca a Pac-Man hasta que está muy cerca de él, y después se retira y se va a su esquina. Estas sencillas reglas, pues se convierten en una experiencia de juego, pues que todos los que han participado del videojuego Pac-Man pues pueden relacionarse y pueden recordar con cariño y con nostalgia. Y bueno, pues esa es la participación de la inteligencia artificial en uno de los primeros videojuegos. Sí. Muy bien, le damos las gracias al doctor Saúl Nevares Nieto y al maestro en ciencias Jesús Eduardo Matacano por platicar con nosotros de videojuegos y matemáticas.
Un gusto, doctor Bello. Gracias. Nos vemos a la próxima.
Luego jugamos.
Muchas gracias a todos ustedes, Radio Escuchas, y a quienes nos ven por Facebook Live, por acompañarnos en esta emisión del programa Radios y Radianes, circulando ideas con la FCE en Radio Universidad en el 100.5 de FM. Agradecemos de nuevo a nuestros invitados y nos despedimos deseando que sus autovalores sean siempre mayores a uno. Hasta la próxima.
Puro para adelante.
XHHD 100.5 FM y la Facultad de Ciencias Exactas de la UJED presentaron Radios y Radianes, circulando ideas. Hasta la próxima semana.